Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Patricia.
Y yo soy María.
Tenemos 22 años y estamos haciendo un proyecto para ayudar a los niños más pobres de Kenia.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En los últimos días hemos alcanzado la cifra de 1.000 mujeres asesinadas por violencia machista, violencia de género, violencia contra la mujer. Esa es otra. El problema empieza hasta por el nombre y sigue por quién es víctima de violencia machista, de delincuencia común. Sea como fuere, en los grandes números se puede decir, sin temor a equivocarnos, que desde que se realizan estadísticas oficiales allá por el 2003, no hace tanto, han sido asesinadas en España 1.000 mujeres. Cifra redonda, ideal para la demagogia y para los mensajes politizados, para ponerse estupendo o estupenda, para hacerse una foto corriendo, para clamar vergonzantemente contra la derecha o para mirar hacia otro lado por aquello de lo políticamente correcto. Así que me voy a fijar en algunos ángulos que me parecen interesantes. Por ejemplo, en los casos más recientes, en los números absolutos desde 2003, en problemas ocultos y como colofón, este tiempo que llevamos de 2019, de verdad, para echarnos a temblar, Primero los casos más cercanos que cierran el número redondo, 1.000 mujeres asesinadas. El 3 de junio, mujer asesinada en Iznájar, Córdoba, con una escopeta, 50 años, se llamaba Piedad. Fue asesinada con una escopeta por su marido Juan Antonio, de 53. Él se suicidó después con el mismo arma. Los cadáveres fueron hallados por uno de los hijos en la casa de la pareja. El hombre dejó unas notas manuscritas, no constaban denuncias previas. El 8 de junio, este pasado finde, una mujer, una pareja, en Ayamonte, Huelva. La Guardia Civil investiga la muerte de esta pareja de origen cubano en Ayamonte. La principal hipótesis es que se trata de un caso de violencia machista. Sobre las 8:30 de la mañana del domingo, el 112 recibió varias llamadas alertando de gritos, auxilio. La Guardia Civil acudió a la vivienda y allí encontraron dos cadáveres. El hombre llevaba un cuchillo en la mano y en el de la mujer había un martillo. Un periódico portugués para el que trabajaba él detalla la supuesta sucesión de los hechos. Él le dio un golpe y después se pegó un tiro. 10 de junio, asesinada presuntamente a manos de su pareja una mujer en Valencia. Beatriz Arroyo, 29 años, asesinada presuntamente por su pareja ayer lunes en Alboraya, Valencia. El supuesto homicida de 48 años ha saltado después por el balcón de su casa, desde un quinto piso, y claro, ha muerto. La pareja mantenía una relación desde hacía 4 años. El cuerpo de Beatriz fue encontrado con signos de estrangulamiento y su pareja de 48 y de origen rumano, al parecer, se autolesionó en las muñecas y se clavó un cuchillo en el pecho antes de lanzarse por el balcón cuando la policía y los bomberos entraron en la casa. Segundo. Cuando uno ve la estadística desde 2003, se desmontan muchos discursos demagogos y partidarios. Voy a intentar no caer en las etiquetas políticas, pero las cifras son tozudas. Los récords de mujeres asesinadas corresponden a los años 2008, con 78 víctimas, 72 en 2004 y 72 en 2010. ¿Sabes quién gobernaba entonces? Los años con las cifras más bajas, terribles, pero más bajas, son 47 el año pasado, 49 en 2016 y 52 en 2012. Mira quién gobernaba esos años. Tercero, problemas ocultos, silenciados. Primero, la educación. El largo plazo, el fracaso más absoluto de esta sociedad. Solo así se explica que las chicas vean como normal que sus primeros novios las traten como cosas, les midan la falda, que ellos espíen el móvil, las suelten un bofetón y que ellas lo vean como normal. ¿Recuerdas lo que hablamos ayer de la pornografía, la trivialización del sexo, la dominación? Bueno, pues todo influye, ¿eh? Otro problemón es la independencia económica de las víctimas. En muchos casos, ellas dependen de ellos. Los agresores lo saben y las víctimas tragan, sumisas hasta la muerte. Precisamente porque no tienen salida ni para ellas ni para sus hijos. Y aquí llegamos a otra variable atroz. los hijos. Mira qué dato. Desde 2013, 230 niños han quedado huérfanos. Imagínate sus traumas. Solo en 2018 fueron 39 y en lo que va de año ya van 14. Y por último, este año. Ya son 24 las mujeres asesinadas hasta hoy, 11 de junio. Porcentaje similar a los años 2005, 2008. Casi el doble ya que el año pasado. ¿De verdad se puede hacer política con esto? Solo mirando estos primeros 5 meses, se puede decir ya que de las 24 asesinadas, 3, solo 3 habían denunciado. Casi la mitad de ellas provenían de otros países, cuando la inmigración en España es del 14%. La mitad de las víctimas, ¿eh? Insisto, de verdad hay quien puede apuntarse tantos políticos y partidarios con esto. ¿De verdad la lucha contra la violencia machista es de derechas o de izquierdas? Mira los datos, mira las frías estadísticas, compara quién gobernaba cuando se batieron los récords y quién gobernaba cuando se alcanzaron las cifras más bajas. Ya está bien de demagogia. Cojamos el toro por los cuernos de una puñetera vez. Desde los colegios hasta el trabajo. Dejémonos de fotos, de carreritas y de eslóganes, que son mentira.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este martes 11 de junio. PP y Ciudadanos insisten en que no facilitarán la investidura de Pedro Sánchez.
Lo que sí hacen Pablo Casado y Albert Rivera es ofrecerle al líder socialista el apoyo para alcanzar pactos de Estado. PSOE y Unidas Podemos van a negociar un gobierno de cooperación.
Los populares niegan un acuerdo con Vox para gobernar en Madrid.
Según Rocío Monasterio, ambos partidos han llegado a un pacto que incluiría posiciones de gobierno, consejerías y entes. Hoy se ha constituido la Cámara Regional, la va a presidir el diputado de Ciudadanos, Juan Trinidad.
La presidencia de la Asamblea de Murcia también en manos de Ciudadanos.
Alberto Castillo ha sido elegido gracias a los votos de su formación y los del Partido Popular, que ha cedido la Secretaría Primera a Vox. El gobierno regional podría cerrarse esta misma semana.
Las defensas exponen en el Supremo sus conclusiones finales del juicio del Procés.
El abogado de Oriol Junqueras y de Raúl Romeva, Andreu Van den Eyden, pide al tribunal que la sentencia resuelva el conflicto catalán, y el de Joaquim Forn, Joaquim Melero, reconoce la desobediencia al Constitucional.
El Tribunal de Cuentas detecta un agujero de 100.000 millones de euros. 100.000 millones. ¡Oh! En la Seguridad Social.
Y pide más reformas para sanear las cuentas. El gobierno alerta de que el informe del órgano fiscalizador es de 2017, que ya se han tomado medidas y que las pensiones son sostenibles.
El sueldo de los funcionarios subirá un 0,25 adicional a partir de julio.
Tal y como pactaron gobierno y sindicatos, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, también ha asegurado hoy que en breve se devolverá el IRPF por maternidad a aquellas mujeres que lo reclamaron antes de la sentencia que lo denegó.
Encuentran a una mujer de en su casa en Xàtiva, Valencia.
La pareja de la víctima ha sido quien ha alertado a la policía. Por el momento no hay detenidos y fuentes de la investigación señalan que no hay constancia de denuncias por violencia machista.
Muere una de las dos mujeres heridas ayer en un tiroteo en Aranjuez, Madrid.
La víctima de 23 años permanecía en estado crítico tras ser disparada por su cuñado. El domingo, el hombre, que pasará mañana a disposición judicial, mató a su cuñada a raíz de la separación de su pareja.
Desarticulados tres grupos de grafiteros que causaron daños valorados en más de 550.000 euros.
La Policía Nacional ha detenido a 8 personas por 128 delitos causados en trenes en el norte de España. Al principal investigado se le intervinieron armas de fuego y una placa policial simulada.
Grecia celebrará elecciones anticipadas el 7 de julio.
El presidente griego ha disuelto hoy el Parlamento. Alexis Tsipras, primer ministro, pidió el adelanto electoral tras su derrota en las elecciones europeas.
¿Cómo cambia el cuento? ¿Se va a ir aquello de espera, Alexis, que llegamos, que decía Pablo Iglesias?
Pues ni uno ni otro.
Una pareja. Multan a la Liga de Fútbol con 250.000 euros por espiar a los usuarios de una aplicación.
Esta app usaba el micrófono de los móviles para detectar qué bares pirateaban partidos. La Liga va a impugnar judicialmente la sanción impuesta por la Agencia de Protección de Datos.
Y en los deportes, esta noche el Barça puede sellar su pase a la final de la Liga Endesa de baloncesto.
A partir de las 9 se enfrenta al Tecniconta en Zaragoza, una serie que va 2-0 favorable a los azulgrana. El vencedor de esta semifinal se medirá al Real Madrid. Y en fútbol hemos conocido que mañana a la 1 de la tarde el Madrid va a presentar al delantero Luka Jovic.
Repsol nos trae la previsión del tiempo. con Belén Montes.
Mañana miércoles el sol seguirá siendo el protagonista de la jornada, salvo en el tercio norte peninsular, donde se podrán acumular nubes dispersas, y también en las Islas Baleares y en las Canarias. Serán ambos archipiélagos donde las nubes podrán descargar lluvias de carácter más intenso. Las temperaturas descenderán en el área del Mediterráneo y el viento soplará con fuerza en Galicia, Cantábrico y también en la zona del Estrecho.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Te contamos una cosita más. Ahora mismo se está presentando el libro sobre el Papa Francisco, escrito por nuestra compañera Eva Fernández. La obra, titulada El Papa de la Ternura, cuenta con una carta de presentación del propio Santo Padre, relata las experiencias vividas por la corresponsal de COPE durante sus viajes con Francisco. En este acto, que se celebra en el Auditorio Banco Sabadell de Madrid, está una unidad móvil de COPE con Nacho de Gamón y Javi García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Este libro de nuestra compañera Eva Fernández relata 13 historias con un denominador común, la ternura del Papa. Una ternura que es una de las claves de su pontificado, tal y como ha destacado uno de los presentadores del libro, el director editorial del Vaticano, Andrea Tornielli.
Solo así, con esta mirada, se puede acoger y mostrar esa ternura que hoy creo es la manera de evangelizar.
En la presentación también han participado, además de la autora, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y el director de la ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps, que firma el epílogo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Hace solo unos minutos, Pablo Casado, Necane.
Declaraciones tras salir de su encuentro con Sánchez. Muchos están hablando de esa posibilidad de unas nuevas elecciones, sobre todo desde el PSOE. Casado las descarta, es cuestión de responsabilidad.
Coincidimos en que al Partido Socialista y al Partido Popular no es una opción. La rechazamos por responsabilidad y además que creo que sería una irresponsabilidad someter a los españoles a un quinto proceso electoral en apenas 3 meses.
Y por favor, o sea, me abstengo yo, lo que sea. Pablo Iglesias.
La reunión entre Sánchez e Iglesias ha servido para cambiar los términos. Ya no es un gobierno de coalición, ahora es de cooperación.
El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos. Gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto. Lo importante son los contenidos.
Ahí está. Le ha faltado de gobierno conjunto vacío, que era una estupidez que dábamos en matemáticas fantástica. Bueno, Andreu van den Heide es el abogado del expresidente Oriol Junqueras, del ex vicepresidente Oriol Junqueras.
Para él, el juicio del procés es una oportunidad para superar una crisis. Y es que, según van den Heide, algunos testigos han exagerado con todo lo que ocurrió. No hubo violencia en Cataluña.
Todo es exageración, todo es ruido. Y ese ruido se manifiesta en el vocabulario. Estaban atrincherados, las barricadas, los escudos humanos, dieron el pistoletazo de salida, tenían un arsenal, miradas de odio, asedio, devastación. Tenemos 2 coches rotos y ellos hablan del apocalipsis.
Joan Seoane, investigador del Instituto de Oncología del Vall d'Hebron.
Ha desarrollado un fármaco que evita que las células tumorales se expandan y causen metástasis o recaídas, y también activa el sistema autoinmune para reducir el tumor.
Nosotros lo que hacemos es eliminamos LIF con nuestro fármaco, la alarma puede funcionar y llama a la policía. La alarma es una proteína que se llama CXCL9 en inglés y llama a la policía, que serían las células del sistema inmune, las células T, que al entrar en la casa eliminan el ladrón, en este caso las células tumorales.
Y el sonido musical de Cure.
Cure, que actúa en julio en Madrid, pero quien no pueda verlos pues va a tener otra oportunidad, aunque sea a través de la pantalla, esta vez en el cine. El 11 de julio y solo ese día se va a proyectar una película que resume sus 40 años de carrera musical y que incluye el concierto que dieron el año pasado en Londres.
Nos damos un paseito por las redes sociales. Comentáis el gobierno de cooperación, ahora se llama así, de que parece que negocian PSOE y Podemos.
Y nos dice Nuria Levea, si es como el relator, otra manera de engañar a la ciudadanía. Si no puedes convencerlos, bueno, confúndelos. Ana, si la gente quisiera la política económica de Podemos, nos habría votado, digo yo. Tienen que ser conscientes de ello. Carlos, definición de gobierno de cooperación, dícese del que intercambia votos para la investidura por pancartas y salvavidas para Vista Alegre 3. César, cambian de nombre las cosas, pero en realidad es lo mismo. O Iglesias va a dar su apoyo sin nada a cambio. Y también escuchamos nota de voz, en este caso sobre la hucha de las pensiones, cada vez más vacía. Nota de voz en el 600-544-555.
La hucha de la Seguridad Social está prácticamente vacía. Y una forma de llenarla no sería el eliminar todas las prebendas económicas que tienen los políticos y expolíticos que supuestamente la han administrado. Y algunos han cotizado, pero algunos otros no han contribuido a esa supuesta hucha de todos.
Sinceramente, aunque tenga razón en el fondo, como dirían los cursis, peanuts. Para el buquete que hay y para lo que suponen las pensiones, esas prebendas o esos gastos son casi hasta detalles. Bueno, esta noche debatimos en el tiempo de análisis con Jauregui y con Paco Robles a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día profundizaremos en los trastornos del espectro autista. ¿Cómo afecta a quienes lo sufren, sus familias? Nos lo van a contar profesionales, ellos mismos, ya lo verás. A partir de las 9, las 8 en Canarias.
Y mensajes que nos podéis seguir escribiendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
La semana pasada se celebraba el 75 aniversario de un acontecimiento sin duda alguna para la historia, el desembarco de Normandía, te lo contamos aquí. Una de las grandes batallas de la historia de la Segunda Guerra Mundial fue el inicio del fin del nazismo, el momento en el que la Alemania nazi se dio cuenta de que perdería la guerra. A Normandía llegaron soldados de muchos países. Lo cierto es que durante la guerra el contacto entre esas gentes de todas partes del mundo ha dejado grandes historias, algunas de amistad, otras de triunfos heroicos, también de enorme sufrimiento, pero claro, hubo historias de amor. Como por ejemplo la que vivieron durante esas semanas un norteamericano, Troy Robbins, y una joven francesa llamada Janine Ganaille. Todo sucedió en una aldea cercana a la frontera con Alemania. Robbins había llegado al país francés como miles de soldados americanos, mientras que la joven francesa era una más de las aldeanas que habían alterado su rutina con la llegada de esos soldados que ni siquiera sabían hablar francés. Ella tenía solo 18 años, y el encuentro con el soldado americano le pilló por sorpresa. Fueron solo 2 meses, pero surgió el amor. Se vieron con frecuencia en ese tiempo, disfrutaban uno del otro. Bueno, una mañana, Robbins tuvo que abandonar la aldea casi sin tiempo para despedirse. Su regimiento fue desplazado a otro punto de Alemania y la historia de amor se truncó. Él prometió que volvería para llevársela a América. Ella se despidió llorando desconsoladamente en uno de los márgenes de la carretera. El destino, la vida, la guerra les separó. Y ambos formaron sus familias separados por el Atlántico. Claro, nunca olvidaron ese recuerdo y la forma en la que se enamoraron. De hecho, el americano siempre conservó una foto de aquella chica, de Janine, y varias de las cartas que se habían escrito. Bueno, lo increíble de toda esta historia es que Janine y el soldado Troy Robbins se reencontraron la semana pasada en los actos conmemorativos del desembarco de Normandía. Lo han hecho 75 años después. Él sobre ella y ella sobre él, ambos pensaban que habían muerto. Él ha vuelto para visitarla, tal y como le prometió en 1944. Janine, con 92 años, vive en una residencia de ancianos en la que la visita de Troy, al igual que su marcha, le ha pillado por sorpresa, claro. Las fotos del reencuentro son increíbles. Los dos son viudos, han vuelto a besarse como hace 75 años y aseguran que harán todo lo posible para acabar juntos el resto de sus días. Oh, es fantástico, ¿eh? Los actos conmemorativos del desembarco en Normandía han servido para que Troy Robbins y Janine vuelvan a encontrarse 75 años después. Dos puntos. Nunca dejamos de querernos. Siempre supe que volvería. Confidencial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.
Un experto en motos, el que vive para y por las dos ruedas, o sea, yo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jáuregui, buenas noches. Hola, Jáuregui, buenas noches.
¿No me oyes?
Ahora sí, ahora sí.
No, te decía que me perdones la voz, porque tengo, la he perdido. Los bueno. Avatares de presentaciones de libros y viajes y tal, la he perdido, pero lo siento.
Nada, pues hablamos...
Pero no he perdido el oído para escuchar lo que dicen nuestros líderes políticos, eso no lo he perdido.
Por ejemplo, esto del gobierno de cooperación que bueno, han anunciado hoy... Adriana Lasta y Pablo Iglesias.
Te cuento.
¿Esto qué es lo que?
Esa es una gran pregunta. Es la gran pregunta que se estaban haciendo todos los compañeros. Tú no sabes el revuelo. Yo estaba allí cuando lo soltó Pablo Iglesias. Estaba allí en el Congreso escuchando. Y luego inmediatamente corrillos. Mañana va a merecer la pena leer los periódicos. Porque te aseguro que cada uno de ellos lo va a interpretar de una manera diferente. Yo te digo lo que después de haber intentado hablar con unos y con otros, porque yo creo que nadie lo tiene claro, lo que yo saco en claro, si es que te sirve de algo. Yo creo que un gobierno de cooperación no es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición es un gobierno en el que hay ministros de más de un partido. Un gobierno de cooperación es pues probablemente un gobierno en el que a lo mejor hay ministros independientes sugeridos por Podemos. A mí lo que me dicen en el Partido Socialista es que siguen sin tener ninguna gana de meter ni a Pablo Iglesias ni a ninguno de su núcleo duro en el próximo Ejecutivo. Eso es lo que me dicen de manera bastante tajante. O por lo menos me lo dicen en este cuarto de hora, Ángel. Mañana vete tú a saber, según se vayan debilitando las cosas. Desde luego lo que no va a pasar, porque no puede pasar, es que se repitan las elecciones. Eso es lo que de ninguna manera, Ángel, puede pasar. Y eso me lo dicen todos. Me lo dicen el PSOE, me lo dicen en el PP, me lo dicen en Ciudadanos.
No estoy de acuerdo.
Y me lo dicen,
que estoy de acuerdo.
No, claro, ya, pero el problema es que a lo mejor si siguen así, en esta tesitura, al final acabará pasando. Mi apuesta personal, yo, fíjate, sigo creyendo, porque soy un optimista inveterado, que habrá un giro o en Ciudadanos o en el Partido Popular o en ambos. Y que, a pesar de todo lo que van diciendo ahora, todavía estamos en fase previa negociadora.
Pero si no va a hacer falta...
¿Por qué?
Porque Podemos, el PNV y las dos abstenciones de UPN más el señor de Cantabria, ya está. suma en segunda ronda.
Ya, depende de lo que pida Podemos. Bueno, yo creo que lo bueno sería...
No tiene otra alternativa.
Hombre, puede gobernar en solitario, a decir que no. No, no, a ver, lo más probable es lo que tú estás diciendo, que es lo que se desprendía del día de hoy. Pero ¿qué le va a dar a Podemos? Eso es lo que yo me pregunto.
Pues ya veremos.
Porque es que ayer en televisión el señor Iglesias estaba pidiendo una vicepresidencia otra vez, ¿eh?
Sí, claro. Y dos huevos duros que decía Groucho Marx.
Está muy crecido. Yo no quiero a ese señor en la vicepresidencia del gobierno de mi país. No lo quiero. Y entonces, a mí me gustaría que se arbitrasen otras soluciones. Bueno. Pero bueno, de momento no se arbitran.
Pues,
diga, ya lo sé.
¿Qué
hoy
te iba
no
a decir?
Es buena noticia.
¿Tú vienes luego para acá?
Luego nos vemos.
Bueno, tú lo que quede de ti. Vale, venga, luego nos vemos.
Qué gracioso estás.
Hasta luego, Fernando. Chao. Deportes en la linterna. Charly Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, semana de portadas, la típica fotito dando al balón, balonazo
correcto
a la grada en el Real Madrid, ¿no?
Los toquecitos esos, Ángel, que a veces salen un poco regular, pero esta semana con dos jugadores seguro del Madrid, Jovic y Hazard, y un tercero, que es Mendy, que podría ser el próximo viernes. Así que semana de presentaciones. Y por cierto, hoy tenemos hoy un montón de partidos internacionales que te los cuento nada, en cuatro minutitos.
Venga, hasta ahora, Carlos.
Ahora.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.